Buen día, Javier Panza. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, no sé si estás participando de esta campaña, pero a partir de las 5 de la tarde la idea es ir a llevar las pilas que, bueno, ya no sirven y dejar frente a la CEAN como protesta por la falta de políticas de recolección de estas pilas que ya no sirven, pero que son altamente contaminantes, y en rechazo a la condena que pesa sobre Rubén Figueredo.
Sí, esa es una campaña que sé que se está promoviendo desde algunas organizaciones ambientalistas en un claro mensaje a las autoridades, tanto la autoridad de aplicación, que es la CEAM, como la autoridad territorial, que es el municipio, y que son los que tienen que cumplir la función de recoger las basuras y de hacer la disposición final de estos residuos tóxicos, sean pilas, fluorescentes, baterías o residuos informáticos. Uh-huh. Es un llamado de atención, porque realmente la ciudadanía, ante el caso del que tan sonado del señor Rubén Figueredo, la primera reacción, cuando todos aprendimos con Rubén Figueredo la toxicidad de las pilas, lo que contienen las pilas, los metales pesados como el mercurio, el cadmio, el litio, que son metales pesados que se tiene comprobado que producen cáncer en el organismo, ¿verdad? ¿Y quién hoy no tiene cáncer en su familia? Realmente eso no se compadece, este peligro en este tipo de residuos no se compadece con lo que es la gestión del municipio o de la autoridad de aplicación. Que recién ahora, nosotros ahora, hace un mes, tenemos la ley de gestión de pilas y baterías de uso doméstico, desde el 18 de septiembre del 2017.
A ver, ¿cómo es eso, Rosa? ¿Qué significa esta ley? ¿Qué es lo que garantiza esta ley que está vigente?
Esa ley lo que dice es que quiénes son los responsables de gestionar este tipo de residuos. Le impone como autoridad de aplicación tanto a la CEAM como al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es la ley 5.882, para alguien que quiera buscar esa ley, es por el número 5.882. Sí. Realmente, y la municipalidad, los municipios, no solamente la Municipalidad de Asunción, los 258 municipios de Paraguay son responsables de recolectar esos municipios y de darle una disposición final.
¿Y qué opciones tienen? ¿Cómo la ley contempla las opciones de cómo hacer la disposición final?
A partir de esa ley tienen que venir los reglamentos. Tiene que venir, bueno, ahí se tienen que elaborar todos los reglamentos, ¿verdad? Los reglamentos de la... Solamente van a sacar por un decreto o pueden sacar por una resolución de la autoridad de aplicación, que es la CEAM, o el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene muy bien reglamentado lo que es residuos hospitalarios, pero no así lo que son estos otros residuos, que son residuos tóxicos, muy tóxicos, que no podemos tener en nuestras casas. Antes, ante las charlas de concienciación, ante las campañas públicas que llevaba la Fundación Enramada a través de su presidente, el señor Rubén Figueredo, todos, ¿quién no aprendió a juntar en una botella de plástico, ponerle aserrín y juntar nuestras pilas?
Yo hago eso, Rosa.
Sí, pero antes las llevábamos a la vereda de la Fundación Enramada.
Sí, no, yo tengo en casa.
Sí, porque si no se está contaminando en tu casa, porque eso genera una radiación. Entonces no podemos tener guardado nuestras casas, ni las pilitas esas que produce, todas están llenas en nuestras casas. En una habitación, si uno mira, uno tiene teléfonos celulares viejos que están guardados porque no queremos tirar en la basura común. Sí. Tenemos pilas que eran de los jueguitos de nuestros hijos, los controles remotos. O sea, estamos llenos de ese tipo de artículos. Sin embargo, eso, para tirar esas pilas o para tirar mismo nuestros residuos informáticos, no sabemos dónde llevarlos. Todo eso produce contaminación en el aire, en el agua, en la tierra. no se autodestruye.
Rosa, sí. ¿Qué opciones? A ver, es cierto, son de los 258 municipios los encargados de recolectar esas pilas y baterías. ¿Qué estos municipios tienen que hacer con esos elementos?
Bueno, lo primero que tienen que hacer es recogerlos. Lo primero es poner contenedores en algunos lugares disponibles, cosa que se venía haciendo a través de las cooperativas. Yo sé que hay algunas empresas, algunas cooperativas que ponen así como un contenedor. Mucho se empezó a hacer con la campaña "Con las pilas no se juega", que es la campaña entablada por la Fundación Itán Ramada. Uh-huh. Pero a partir de ahí hay un proceso que se tiene que hacer que se llama disposición final. Recoger eso, llevarlo a un lugar de acopio transitorio y luego hacer la disposición final. Esa gestión la tiene que hacer el municipio porque esa es su función legal y no tiene capacidad para hacerlo. Es la situación de la mayoría de los municipios, se terceriza el servicio. Sí. Así como incluso nuestra basura común, la basura biodegradable, nuestros plásticos, todos, nosotros tenemos como asunción, tenemos tercerizado el servicio a una empresa que trabaja en Cateura.
Ahora, bueno, Rosa, Rosa, yo lo que estoy hace rato que quiero saber, ¿qué es la disposición final?
La disposición final, justamente con todo este caso de Rubén Figueredo, yo tuve que aprender muchas cosas. Y es un proceso que se hizo largo, un proceso porque no había normativa justamente en Paraguay. Y hay una empresa que, a consecuencia de todas las investigaciones que se hicieron con Rubén y otros investigadores, se armó una empresa que se llamó Enerpisasi. Enerpis tiene una planta de tratamiento que lo que hace es desmembrar las partes de las pilas, de los fluorescentes, y eso lo recicla, convierte de vuelta en materia prima, ¿verdad? Aparta los metales pesados, aparta los cablecitos, aparta los plásticos, aparta cada cosa, y recicla y se pone de vuelta en el mercado, pero ya como materia prima, ¿verdad? Esa empresa hoy funciona en Capiatá, tiene una feroz planta de tratamiento. Yo me fui a ver, tuve que enterarme del proceso de licenciamiento que tuvo para entender por qué se juntaron tantos desechos a la altura de la Fundación Itán Ramada, porque todos nos íbamos a llevar ahí, ¿verdad? Al no haber un lugar donde disponer. ¿Qué pasó? Cuando no había posibilidad de darle licencia ni a Rubén Figueredo, que sí lo había solicitado en el 2008, ni a la empresa Enerpi, que lo venía solicitando desde el 2010. ¿Y por qué? Porque no había los términos de referencia. Entonces, ¿qué hizo la empresa Enerpi para que le habiliten? El señor Acosta, Aldo Acosta, estuvo en el juicio a declarar y contó con lujo de detalles cómo hicieron el procedimiento para que se le dé la licencia ambiental. La primera obtuvo en el 2010 en Misiones. Luego se mudó a Nembus, la empresa Enerpi. Ahí obtuvo una licencia intermedia en el 2013. Luego tuvieron que hacer unas pruebas en un país como Holanda, para que ahí Holanda permita hacer el tratamiento de este tipo de residuos ya de acuerdo a su normativa. Y con esos términos de referencia que se le dio, la habilitación, los permisos, ajá, ellos vinieron y con esos términos pidieron su licencia.
Tipo homologar esos términos.
Exacto, en la CEAM. Ya. La CEAM en julio del 2014 le dio una licencia condicionada y ellos habilitaron su planta que hoy tienen en Capiatá, que salió la licencia final, le salió en marzo del 2015.
¿Y qué, Rosa, y qué, cómo ellos tienen? ¿Tienen en tambores? ¿Tienen dentro de un caño? ¿Tienen cómo se dispone, se hace la disposición final? ¿Cuáles son las opciones?
Muy válida tu pregunta, porque yo me fui a mirar personalmente para entender cómo hacen. Tienen un feroz depósito de una media hectárea, el depósito gigantesco, y dentro del depósito tienen y como unos toneles, así como tenía Rubén Figueredo, y tiene como un, o latonas o toneles grandotes, donde van segregando las patentes tienen una máquina muy grande que ellos elaboraron, porque son científicos, elaboraron una máquina que es una planta de tratamiento. Y ahí van introduciendo las partes que tienen que reciclar, ¿verdad? Es interesante hacer seguimiento a eso, también hacer conocer para que los municipios sepan con quién tienen que trabajar para que esos elementos tóxicos no vayan a parar ni al agua.
¿Cómo se llama la empresa?
Energisasi.
Energisasi.
Energisasi. Funciona en Capiatá.
Vos sabés que sería fantástico hablar un poco con ellos y que nos cuenten su experiencia, Rosa.
Sí, porque ellos tuvieron un proceso de 5 años de licenciamiento. Uh-huh. Y cuando yo conocí esa planta, Javier, sí, me di cuenta del gran trabajo que hizo el sector privado, porque aún sin haber normativa, aún sin tener nadie del sector público que se preocupaba, fue una investigación realizada por 5 científicos que lograron.
¿Por qué Energy hace eso? ¿Qué gana Energy destartalar esas pilas y sacar la materia prima o cuál es?
Tu pregunta es perfecta. ¿Cómo nace todo esto? Nace de la preocupación de Rubén Figueredo, que dice, ¿cómo vamos a tratar esto? Porque la municipalidad no me da respuesta, la SEAM no me da respuesta. Entonces, habla con un holandés, que es una persona que se interesó, porque en Holanda sí se trataban estas cosas, ¿verdad? Entonces, se juntan 5 personas que se reunieron bajo un nombre de fantasía que se llamó Ciencisex. Luego, ¿cómo hacerlo sostenible? Porque eso no. Bueno, hoy, por eso sí se genera la empresa Energisasi. Es una empresa privada que, por supuesto, busca lucro. Entonces, uno se va, lleva su botella de pila, ellos se pesan y uno paga para que le reciclen sus pilas. O sea, ellos cobran por reciclar tu residuo. Ellos te pesan. Al llegar con tu basura, ellos pesan cuántos kilos de basura estás llevando y pagas ese importe. Ahora, ¿cuánto se paga? No te puedo decir porque esa parte ya no pregunté.
O sea, que vos le pagás a ellos por recibir tu basura.
Así mismo, así señor.
Ah, mira vos. ¿Y ellos qué hacen con lo que pudieron reciclar?
Vuelven a poner al mercado porque son materia prima. Ponen plástico, ponen los alambrecitos, los cobres, ponen, no sé, muchísimas cosas.
¿Y cuál es el residuo de la pila que queda ahí almacenado?
Con metales pesados, como litio, cadmio, mercurio, y después todo lo que tenga que ver con los conductores, los cablecitos de cobre. Javier, hablar con el señor Aldo.
Vos sabés que terminamos el contacto contigo, Rosa, y acá nuestro equipo de producción, Alejandro, te va a pedir seguramente que nos ayudes a contactar con ellos, porque vale la pena escucharles. Porque hacemos todo
un problema socioambiental que tenemos hoy.
Hacemos todo un divague de la eliminación de disposición final, que las pilas. Pero en realidad, ¿cómo se dispone? Se debe, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cuáles son las opciones que existen y que están garantizadas en normativa? O sea, sería interesante escuchar. Bueno, de igual modo, para cerrar este contacto, son las municipalidades las responsables de juntar, de trabajar en una campaña de cómo retirar las pilas y de buscar para la disposición final.
La ley orgánica municipal está vigente desde el año 2010, enero de 2010 fue sancionada la ley orgánica municipal. Ya venía de la ley orgánica anterior, pero la ley orgánica municipal clarita en su artículo 12 que quiénes son responsables de recoger y de disponer los residuos, los municipios. No puede hoy la justicia decir de que el culpable de que este tipo de residuos se haya juntado en esa cantidad es un individuo. Ya, dicho sea de paso, estaba haciendo todo el esfuerzo porque las instituciones cumplan con su rol.
Uh-huh, perfecto. Rosa, un gusto hablar contigo. Hasta pronto.
Gracias, Javier. Un gusto estar contigo y saludos a tu audiencia.
Rosa Baqueta, con respecto a las pilas, Rubén Figueredo ya fue condenado, pero ¿dónde se depositan las pilas viejas en desuso? Bueno, en algunos contados casos de lugares privados. La ley, según Rosa Baqueta, vigente desde el 18 de septiembre 5882, obliga a las municipalidades a trabajar en la disposición final. Son las 9 de la mañana, 3 minutos.
Estás escuchando Info Cachecitos con Javier Panza.
¡Ay! Este, mi horno con nunca se limpia.
¡Mi hija! Si querés que tu horno siempre esté limpio cuando está todavía caliente, tirale un poco de sal gruesa donde hay grasa y vas a ver que sale fácil.
De cocarayo y guapa y té.
¡Sí! Pero si te duele la espalda, toma Quitador Plus. ¡Sí! ¡Ello, púchame! ¡Quitador!
Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es de venta libre en farmacias.
Añacuá es 3.000 fuentes de trabajo, 610 millones de dólares en inversión, 10% más de energía. Añacuá. Más trabajo, más energía.
Vuelve Gerente Amarrado, la Feria de Seres Usados. Desde el viernes 20 al 31 de octubre, sin entrega inicial, plan aguinaldo, donde la primera cuota pagás en diciembre. Financiación propia hasta 60 meses, planes en cuotas corridas y en guaraníes. Contado hasta 20% de descuento y con tu compra tanque lleno y el primer mantenimiento gratis. Gerente Amarrado de Seres Usados. Te esperamos en República Argentina, esquina Sousa, o más info al 613-310.
En el Hospital Nacional, desde que tenemos las nuevas salas de terapia intensiva, estamos mejor.
Ahora que hay obras importantes como la del Metrobús, tengo más trabajo y estoy mejor.
Y ahora mira que bajó el precio del combustible, puedo hacer más viajes y con eso estoy mejor.
Las capacitaciones son importantes para nuestra formación. Desde que tuvimos el aumento salarial y las capacitaciones, estamos mejor, mucho mejor.
Antes no había cemento y ahora que bajó el precio, estamos mejor.
Desde que bajó el gas, ahorramos más y estamos mucho mejor.
Cuando cada uno de nosotros progresa, el país progresa. Ayúdanos a seguir mejorando para vos, denunciando la corrupción en www.denuncias.gov.pi y construyamos juntos un país mejor.
Ella para Anguirungüera, Yeja de Gina, Noelia Casola.
Ayer Gina, Dalma Ferreira.
Jaurero Yapó,
La Folcloreada.
Toda la movida folclórica nacional, grupos nacionales, festivales y nuestro hermoso idioma guaraní.
Javi, Opamba, Ñaneta Barandure, Jehuá.
Orerenduquena, R800P, Radio La Unión.
Desde el 1 de noviembre, todos los miércoles de 21 a 23 horas.
¡Ney que lo mita!
Son las 9 de la mañana, 6 minutos. Dos presentaciones que se hicieron ayer. Iván Zavala.